Aquí se inicia el Mundo al Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Vargas.
Crisis en Nicaragua. Embajador de Estados Unidos ante OEA testifica en el Congreso sobre impulso a la democracia. México se prepara para recibir al secretario de Estado Mike Pompeo. Tema migratorio y de seguridad en la agenda. Té y política. El presidente Donald Trump llega a Londres para un encuentro con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La violencia en Nicaragua fue el tema central de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, testificó sobre la crisis en ese país centroamericano y detalló los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para ayudar a paliar la situación. Jorge Agobián estuvo en el Capitolio y nos trae más detalles. Jorge, adelante.
¿Qué tal, Gonzalo? Así es. Este jueves la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes llamó a esta audiencia especial para tratar específicamente el tema de Nicaragua. Además del embajador Trujillo, dos funcionarios del Departamento de Estado participaron y testificaron en lo que ellos han visto como una preocupación constante por la violación de derechos humanos en el país centroamericano. Además, indicaron que más de 300 personas, según el Departamento de Estado, han sido asesinadas por esta represión en el país. El embajador Trujillo, como lo mencionabas, sí puntualizó en los esfuerzos de la administración Donald Trump para encarar la situación en ese país.
Estados Unidos no se hace ilusiones sobre quién es el responsable de esta violencia. Estados Unidos condenó los ataques de Miriamba y sus alrededores en los últimos días, incluidos los ataques contra los mediadores en el diálogo nacional. La semana pasada anunciamos la designación de tres funcionarios nicaragüenses para abuso contra los derechos humanos y corrupción en virtud de la Ley Global de Responsabilidad por los Derechos Humanos, Magnitsky. La designación estratégica está dirigida a aquellos que dieron las órdenes de disparar a matar, que dieron como resultado la muerte de nicaragüenses que ejercían su derecho constitucional de oponerse al gobierno.
Asimismo, conversamos con el legislador demócrata Albio Cires, quien destacó la importancia de un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes llamado NICA-AT, pero también fustigó contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Con él conversamos en su despacho y esto fue lo que nos dijo.
El NICA es muy importante. Estamos hablando constantemente con el Senado, porque ¿cómo es que Nicaragua está comprando 80 millones de dólares en tanques rusos y pidiendo al mismo tiempo que la comunidad nicaragüense contribuya más a sus pensiones? Eso es absurdo, eso es un país pobre. ¿Qué va a hacerle con 50 tanques, a no ser que se vaya a virar esos tanques contra el pueblo nicaragüense?
Muchas gracias, congresista. Con esta audiencia queda de una manera vista por la comunidad internacional que Estados Unidos atiende no solo desde la administración y la Casa Blanca el tema de Nicaragua, sino también en las dos cámaras del Congreso estadounidense.
Gracias, Jorge. La situación en Nicaragua, sus protagonistas, las opciones, eso y más en nuestro sitio de internet, boanoticias.com. Y bien, México se prepara para recibir al secretario de Estado Mike Pompeo. El funcionario llega este viernes a esa nación latinoamericana para reunirse por primera vez con el presidente electo Andrés López Obrador. Inmigración, seguridad, temas que dominan la agenda.
La agenda de la reunión entre Mike Pompeo y Andrés Manuel López Obrador, secretario de Estado estadounidense y el presidente electo mexicano respectivamente, promete un abanico de asuntos candentes y de interés binacional y regional.
Las negociaciones van a ser un acercamiento a donde México beneficia y Estados Unidos beneficia. No puede haber vecindad, intercambio comercial, sociedad, a donde un asociado beneficia, el otro perjudicado.
El politólogo internacionalista Joseph Haag, a través de Skype, dijo a La Voz de América que se trata de una visita para abrir la línea de entendimiento entre ambos gobiernos.
No va a haber ni una guerra comercial, no va a haber cierre de las fronteras, no va a haber nada de todo lo que está especulando.
Por su parte, el oficial de inteligencia para el Departamento de Justicia en situación de retiro, César Villafaña, afirma que la polémica de inmigración y seguridad también será ventilada en el encuentro.
Que el secretario Pompeo vaya a demandar y a pedir ayuda para que México también detenga este gran flujo de inmigrantes ilegales. No es tanto las personas que vienen buscando trabajo, pero también los que se infiltran para hacerle daño a esta nación.
Otro analista sobre política internacional consultado, Luis Fleshman, sugiere que la negativa del gobierno entrante de México a comprar helicópteros militares a Estados Unidos se puede convertir en una estrategia de presión.
O sea que los fabricantes de helicópteros podrían también poner presión sobre Trump, dado de que ellos son fabricantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha conversado con López Obrador y ha dicho que aspira a tener una muy buena relación con el mandatario electo, con quien ha sostenido discusiones sobre seguridad fronteriza y el Tratado de Libre Comercio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Pompa y circunstancia. El presidente Donald Trump se reúne este viernes con los líderes británicos. El mandatario llegó a Londres luego de un tenso encuentro con miembros de la OTAN en una cumbre que no dejó a nadie indiferente.
El presidente Donald Trump dejó una estela de reacciones luego de su encuentro con los líderes que conforman la OTAN, a quienes acusó de aprovecharse de la generosidad estadounidense.
No estoy negociando, solo quiero equidad para Estados Unidos. Estamos pagando demasiado a la OTAN. La OTAN es muy importante, pero ayuda a Europa más de lo que nos ayuda a nosotros.
No obstante, el presidente francés Emmanuel Macron recordó que Estados Unidos es la única nación que ha utilizado a la OTAN para responder a un ataque terrorista.
Hablo bajo la supervisión de especialistas. Creo que Estados Unidos es el único país que ha usado el artículo 5, por lo que la OTAN no debe ser tan mala para ellos. También le conviene a Estados Unidos.
Trump también advirtió a las naciones europeas del peligro, según él, de la migración irregular.
La inmigración es algo muy importante, y les dije hoy que la Unión Europea debe tener mucho más cuidado, porque la inmigración se está apoderando de Europa y deben ser muy, muy cuidadosos. Y lo digo alto y claro.
E indicó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no es un enemigo.
Él es un competidor. Ha sido muy amable conmigo las veces que nos hemos encontrado. Yo he sido muy amable con él. Es un competidor. Alguien decía, ¿él es un enemigo? Él no es mi enemigo. ¿Es un amigo? No lo conozco lo suficientemente bien. Pero en nuestros dos pasados encuentros nos hemos llevado muy bien.
El presidente estadounidense se encuentra ahora en Londres, en donde tiene previsto reunirse con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II. Masivas manifestaciones en contra de esta visita han sido programadas en las principales ciudades del Reino Unido. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Reunificación. Departamento de Justicia dice haber reunificado a los niños inmigrantes elegibles menores de 5 años. China promete grabar más productos estadounidenses. Guerra económica ya muestra su impacto. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La administración Trump anunció el cumplimiento de la reunificación de los niños migrantes ilegales elegibles, menores de 5 años que habían sido separados de sus padres en la frontera con México.
Han sido momentos conmovedores para muchas familias.
Tenía 55 días de no verlo.
La administración Trump en un comunicado este jueves anunció la finalización de la reunificación de los niños elegibles menores de 5 años que habían sido separados de su familia en la frontera entre Estados Unidos y México. De 103 niños separados, solo 57 han sido efectivamente reunidos con sus padres esta mañana, mientras otros 46 no fueron reconocidos como elegibles por razones que incluyen la deportación e historias criminales de algunos de los adultos. Frente a la solicitud de un comentario, el Departamento de Justicia, uno de los encargados de la reunificación, respondió:
el Departamento de Justicia declina hacer comentarios en este momento.
El cumplimiento de las reunificaciones llegó con 2 días de retraso con respecto al plazo impuesto por un juez de distrito. Empero, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, Alex Azar, defendió ante CNN la velocidad de su agencia y las dificultades para identificar a veces los verdaderos padres.
Devolverlos a la custodia de ICE cuando un individuo pretende ser su padre nunca fue una expectativa.
Mientras el gobierno sigue trabajando para reunificar a más de 2.000 niños separados de su familia, las autoridades volvieron a una vieja política: dar a los padres de los niños brazaletes electrónicos de tobillo para dejarlos salir y controlarlos mientras llegan a una decisión.
Y Jacopo Lucy, sigue este drama que ha polarizado a la nación entera. Bueno, Jacopo, ok, vamos a ver, explícanos, la cifra en sí dada por el Departamento de Justicia se refiere a todos los niños migrantes cuyos padres fueron detenidos en la frontera.
Bueno, Gonzalo, tenemos que precisar que entre los 46 niños que no fueron considerados elegibles para la reunificación, la administración Trump explicó que los padres de 22 niños planteaba problemas de seguridad como una acusación de abuso infantil y también denuncias peores como violencia doméstica y homicidio. Otros 24 no fueron reconocidos elegibles a causa de las circunstancias de sus padres, que en algunos casos resultaron detenidos por otros delitos o ya deportados. Mientras, hablando de los retrasos, el secretario Azar precisó que, en promedio, se necesitan 58 días para la colocación de un niño en un ambiente seguro.
Gracias, Jacopo. Visite nuestro especial sobre inmigración. Escucha las voces que vienen del sur. Mira las cifras. Actualízate sobre el muro. Buenoticias.com. Y la industria estadounidense ya empieza a sentir el impacto de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Las consecuencias podrían ser mayores si Beijing pone nuevos aranceles a más productos de Estados Unidos.
Las hojas de acero estañado se transforman en contenedores de colores para los conocidos productos de consumo estadounidenses Independent Can Company, ICC, ubicada a las afueras de Baltimore, en Maryland. Los precios de este material subieron debido a un arancel anunciado por el secretario de Comercio de la administración Trump, Wilbur Ross.
Las medidas arancelarias tomadas por el presidente son necesarias para revivir las esenciales industrias del acero y el aluminio de Estados Unidos.
ICC compra acero fabricado en Estados Unidos, pero según el presidente de la compañía, Rick Hutter, las importaciones cubren un vacío en el suministro de acero estañado de alto grado, necesario para la impresión litográfica libre de imperfecciones, y asegura que la sola amenaza de aumentos de precios a raíz de las tarifas les costó un pedido de $2 millones.
Si estamos más de un 5 o 10% por encima de China, nuestros clientes comprarán en el extranjero. Entonces es muy, muy ajustado.
Las empresas estadounidenses productoras de acero presentaron objeciones al verse perjudicadas por las importaciones. El Departamento de Comercio no ha actuado en respuesta a solicitudes de exenciones arancelarias hechas por ICC, pero señaló que serán excepcionales. Por su parte, el presidente Donald Trump asegura que las medidas buscan el intercambio justo.
Vamos a hacer que el comercio sea justo y recíproco. Recíproco. ¿Saben qué es eso? Nos lo hacen. Se lo haremos a ellos.
ICC advierte sobre posibles recortes de empleos. Actualmente cuenta con 400 trabajadores que reciben pagos muy por encima del salario mínimo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
País en emergencia. Se extiende huelga de salud en Venezuela. Médicos consideran suspensión total de labores ante silencio del gobierno. Moscú se prepara para decir adiós a la Copa del Mundo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y Venezuela, en servicio de urgencias, continúa la huelga de la salud en ese país. Sin respuestas satisfactorias del gobierno, los médicos consideran ahora suspender sus labores.
El gremio de las enfermeras de Venezuela amenazó este jueves con intensificar una huelga iniciada hace 17 días para convertirla en un paro indefinido con la finalidad de exigir salarios para una vida digna, así como medicamentos e insumos para los pacientes.
A este respecto, trabajadores del sector de la salud en Venezuela, durante protesta pacífica realizada en el Hospital Universitario de Caracas, manifestaron que de no obtener una respuesta por parte del gobierno, continuarán en paro nacional.
Además, le enviaron un mensaje al jefe de Estado de la Nación.
El presidente Maduro, que acaba de llegar de viaje, si no se había enterado que tenemos ya 17 días de paro, que por favor, que se aboque al país, porque no es solamente las enfermeras, es todo el país que está de verdad, estamos críticos, estamos en un estado de que no es solamente el sueldo, es la salud de los pacientes, porque nosotras no es que no queremos trabajar, no es que somos flojas, es que ya no tenemos dinero para venir a trabajar.
La enfermera Rosa Duque denunció la situación extrema que aflige al sector.
Se mueren los pacientes, se han muerto pacientes. Por falta de medicamentos, falta de equipos, que no hay laboratorio, tampoco tienen los pacientes para hacerse. No tienen dinero, ¿cómo hacerse? ¿Qué pueden hacer? ¿Ah? Morirse.
A pesar de no haber una respuesta por parte del Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, a través de la red social Twitter, anunció que sustituyó nuevamente al ministro de Salud para mejorar la situación. Este es el octavo funcionario que asume ese despacho desde que el mandatario llegó a la presidencia hace 5 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ahora en nuestra portada de boanoticias.com, Trump llega a Londres para primera visita oficial a Gran Bretaña. En contenciosa audiencia, agente del FBI desmiente haber actuado contra cualquier candidato. Y Kylie Jenner se convierte en la empresaria multimillonaria más joven de Estados Unidos. 900 millones de dólares gracias a su compañía de cosméticos. Boanoticias.com. Bien, Cristina Caicedo Smith con nosotros, que se encuentra en Rusia. Veamos.
La secretaria general de la FIFA agradeció a Rusia por la labor que hizo el anfitrión de la Copa del Mundo y dijo que espera que Qatar pueda alcanzar tan altos estándares como Rusia logró. Siendo la primera vez que Rusia le dio la bienvenida a la Copa del Mundo, 12 estadios fueron hogar de los Juegos y ahora que ya todo llega a su conclusión, algunas dudas quedan entre los locales sobre qué se hará con estos centros deportivos.
De lo que no estoy seguro es de que los estadios construidos en todas esas ciudades se vayan a utilizar a toda capacidad, porque todas las oportunidades están disponibles tanto en Moscú como en San Petersburgo, pero en ciudades como Kaliningrado, Saransk, Volgogrado y Ekaterimburgo, simplemente no hay grandes clubes que puedan utilizar esas arenas deportivas.
Para el analista político Anton Orek, este evento deportivo de talla mundial ayudó a cambiar la opinión de algunas personas sobre Rusia. El ambiente de fiesta y celebración inundó las calles de Moscú.
Ya con los dos equipos definidos para la final de la Copa del Mundo, solo queda esperar. Ya todos los tickets para la entrada del estadio están completamente vendidos y bueno, y un sentido de nostalgia es el que se siente ahora.
Nosotros, al menos, los residentes de Moscú, estamos encantados con la gente que vino, porque estos son extraordinarios peruanos, argentinos, brasileños y mexicanos.
Para los fanáticos que quedan en Rusia, además de disfrutar del último partido, solo les queda hacer un poco más de turismo.
No sé qué va a ganar, a mí no me importa más porque Brasil no está, pero estamos disfrutando de la ciudad y estamos felices por estar aquí, muy contentos, sí.
Para el analista Orek, que describe a los rusos como personas reservadas, la Copa del Mundo fue un evento espectacular, lleno de música, baile y un sinfín de actitud positiva.
Vamos a extrañar eso, y nos hace falta porque todos los equipos latinoamericanos se fueron, entonces echaremos mucho de menos eso.
Bueno, Cristina, Francia y Croacia programados en un duelo a muerte este domingo. Rusia, más bien, ha demostrado que no es tan frío como se ha proyectado, ¿no? Háblanos un poco de ese ambiente de carnaval, de vodka que se vive, deduzco, por lo que veo en tu reportaje, ahí en las calles de Moscú.
Mira, se inicia la cuenta regresiva, ya casi estamos a punto de que se acabe esta Copa del Mundo y aquí en las calles de Moscú miles de fanáticos han llegado y no solo croatas, hemos visto mexicanos, hemos visto brasileros, hemos visto argentinos, continúa la fiesta continúa aquí en Moscú, estamos, bueno, a las esperas qué resultado nos dará esta Copa del Mundo, si Croacia gana por primera vez su Copa y si Francia lo hace por segunda vez. Si ves a mi izquierda tenemos una fanaticada de croatas que no ha parado de cantar, llevamos aproximadamente unas 2 horas acá y a mi derecha tenemos una fanaticada brasileña que está apoyando los croatas, también hemos visto mexicanos cantando mariachis y apoyando a los equipos que llegaron a la final.
Muy bien, esas pinceladas latinoamericanas ahí en Moscú, muchísimas gracias Cristina Caicedo Smith, muy buen trabajo desde Moscú.
Trauma y recuperación. Jóvenes tailandeses rescatados de una cueva enfrentan ansiedad y trauma. ¿Cómo enfrentarlos? La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
18. La contratación en Estados Unidos superó las previsiones en junio, mientras que el desempleo subió desde un mínimo de 18 años y las ganancias salariales se desaceleraron, según el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos. Y los jóvenes miembros del equipo de fútbol Wild Boars de Tailandia se enfrentan a un nuevo desafío relacionado con el estrés emocional y psicológico persistente.
Psiquiatras y psicólogos dicen que en los días y meses venideros se alentará a las familias de los chicos a mantener una vigilancia cautelosa mientras se reanuda la vida normal. El especialista en traumas infantiles, Andrea Danese, dice que algunos niños podrían comenzar a experimentar depresión, trastornos de ansiedad y otros problemas de salud mental provocados por el estrés.
Esperaría que la mayoría de los niños, si no todos, tuvieran algunos síntomas emocionales en la cueva y que todavía tengan algunos afuera tras ser rescatados. Esto es muy normal y por eso son respuestas normales a experiencias traumáticas.
Los médicos dicen que el hecho de que los niños no estuvieran separados, sino que permanecerían juntos con el entrenador, habría mejorado la camaradería y le habría aliviado el ánimo al niño. Pero la experiencia extrema podría conducir a cambios en las conexiones cerebrales, que podrían causar cambios de comportamiento, dice el psiquiatra forense Neil Greenberg.
Alguien que se estaba convirtiendo en un temerario, por ejemplo, podría decidir asumir menos riesgos. Eso es posible, pero también podríamos ver lo contrario, donde en realidad alguien que no creía poder hacer frente a situaciones como esta podría aumentar su capacidad de recuperación.
Eso se llama crecimiento postraumático, lo que significa que cualquier cosa que no nos mate podría fortalecernos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y señoras y señores, les presento a Sofía.
Vestida de atuendo etíope, Sofía sonreía cuando posó para las cámaras en la Exposición Internacional de Tecnología de la Información y la Comunicación en Addis Abeba, y las multitudes parecían no tener suficiente del androide. Sofía fue diseñada para parecerse a la actriz británica Audrey Hepburn, hasta en su delgada nariz, pómulos altos y una sonrisa intrigante.
Sofía tiene su propia personalidad, así que lo que planeamos hacer es crear un nuevo personaje que tenga un sabor y filosofía etíope.
Sofía, quien originalmente fue diseñada para hablar inglés, ha sido programada para hablar un segundo idioma, amárico, el idioma oficial de Etiopía.
En la primera fase, estamos tratando de agregar un texto más robusto al reconocimiento de voz y de voz a texto, porque cuando hablas con ella, tiene que escucharte y responder del conjunto de respuestas.
Al principio, algunos tenían sentimientos encontrados sobre la IA, pero eso cambió después de escuchar lo que uno de los androides más avanzados del mundo tenía que decir.
Estaba realmente nerviosa porque básicamente le tengo miedo a ella y a la inteligencia artificial. Pero cuando comenzó a hablar, estaba diciendo que quería ayudar a la humanidad y que la inteligencia artificial es algo bueno.
Sofía fue activada hace unos 3 años y llegó a los titulares el año pasado, cuando se convirtió en el primer robot en recibir la ciudadanía oficial del Reino de Arabia Saudita. Henry Llanos, Voz de América.
Edición del Mundo al Día. Nos despedimos con estas imágenes de globos en la región de Perm, Rusia. Pincelada de colores en el este del mundo. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta mañana.